Hola amigos de Universo Literario, soy V. Contreras Vascón y estoy aquí preparada para comenzar con este programa, esta emisión de hoy y bueno, disfrutar con todos vosotros de este día, de hablar de literatura, de escuchar a todos los colaboradores y, como no, de saber que estáis al otro lado. ¡Comenzamos! Pues como ya sabéis, en Universo Literario gozamos de tener muchos colaboradores. Comenzamos siempre con la sección de cuentos. ¿Por qué? Porque son los pequeñitos, son los que siempre están ahí, los que no fallan, lo que es la audiencia no se baja nunca con nuestra cuentacuentos Pilar. Será porque es muy amena, será porque siempre tiene algo que enseñarnos. Y bueno, aquí estamos todos esperando a nuestra cuentacuentos para ver qué nos trae en el día de hoy. Buenas noches, Pilar.
The changing guard at Buckingham Palace, Christopher Robin went down with Alice. Do you think the king knows all about me? Sure to dear, but it's time for tea. There's Alice.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, CFJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario. Y, por supuesto, no puede faltar un buenas noches para todos los niños y niñas que estáis esperando a que os contemos el cuento. Y, por supuesto, que esta noche tenemos un cuento que creo que os va a gustar mucho, mucho, mucho. Vamos a ver, ¿ya estáis todos bien arropaditos en la cama para empezar a escuchar el cuento? ¿Sí? A ver, veo que sí, que estáis todos bien arropaditos. Pues vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula La hormiga Chusy, de Merce Joe. Había una vez una hermosa pradera repleta de vida. Las mariposas revoloteaban alegres, los saltamontes brincaban felices y todos y cada uno de sus habitantes vivían en armonía los unos con los otros. En un lugar de la pradera se alzaba un pequeño montículo de tierra, el cual tenía un agujero en el centro. Era un nido de hormigas repleto de bullicioso ir y venir de miles de hormiguitas. Chusy era una de las muchas hormigas que vivían en esa comunidad, todas muy trabajadoras y organizadas, recogiendo todo el alimento que pudieran conseguir para almacenarlo en su nido para el invierno. Una mañana de verano, mientras Chusy se afanaba en recoger semillas por la pradera, encontró unas enormes y suculentas semillas que hasta entonces no conocía y que parecían tan sabrosas que a Chusy se le hacía la boca agua. La miraba con los ojos abiertos como platos, mientras sus tripas, como si tuvieran vida propia, comenzaron a rugir como si quisieran llenarse de ese delicioso alimento. Chusy, mientras se rascaba su negra cabeza con una de sus patitas, pensó:
Estas semillas tienen una pinta estupenda. Y si me las quedo para mí sola, me voy a poner las botas si no tengo que compartirlas con nadie.
Y así como egoísta, decidió alejarse del nido y, cavando su propio y pequeño agujero en el suelo, guardó las semillas para ella sola. Fue así como el resto del verano, animada por la idea de tener cada vez más alimento para disfrutarlo ella sola, fue recogiendo más cantidad de aquellas semillas, llevándolas a su diminuto nido particular. Los días de verano fueron haciéndose más cortos y un buen día llegó el otoño. Una noche, con el ya frescor otoño, Chusi estaba acurrucada en su diminuto agujero junto a sus semillas, y afuera, bajo una oscuridad total, comenzó a caer unas gotas de lluvia. Era una tormenta que apenas comenzaba. De repente comenzó a llover fuertemente y el agua empezó a entrar en el nido de Chusi, mojando todas sus semillas y anegando su agujero. Chusi, asustada, no sabía qué hacer y temió morir ahogada. Antes de que el agua cubriera todo su precario agujero, salió corriendo y, sin parar de correr, se acercó temblando y llena de miedo al nido de hormigas que un día había sido su hogar. Y viendo que sus compañeras habían trabajado todas juntas tapando la entrada para protegerse de la lluvia, desesperada comenzó a gritar:
¡Abridme la entrada, por favor! ¡La pradera se está cubriendo de agua y no quiero morir ahogada!
Las demás hormigas escucharon los gritos de Chusi y corrieron a abrir la entrada del nido para dejarla entrar. Todas tomaban una piedrecita de las que cubrían la entrada y la apartaban para abrir el acceso. Cuando éste estuvo lo suficientemente abierto para que Chusi entrara, le gritaron:
¡Corre, entra, date prisa!
Chusi, aún temblando de miedo y empapada por la lluvia, corrió a refugiarse y, una vez dentro, todas las hormigas, incluida Chusi, se afanaron en cubrir de nuevo la entrada con las pequeñas piedrecillas. Cuando la entrada ya estaba tapada y las hormiguitas a salvo, todas miraron a Chusi y, sin hacer preguntas, echaron a andar camino a lo más profundo del nido para continuar durmiendo. Chusi las siguió mientras sentía un gran pesar por lo que había hecho, y mientras se disponía a pasar la noche junto a sus compañeras, pensó que lo que había hecho estaba mal, muy, muy mal, y que más vale el trabajo en equipo y compartir que ser egoísta y estar sola y ser vulnerable a cualquier contratiempo que pudiese ocurrir. Y así como Chusi aprendió a no ser egoísta y vivir felizmente en comunidad para siempre, compartiendo todo lo bueno que la pradera les ofrecía. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Y tras finalizar el cuento, ya solamente me queda despedirme de todos vosotros hasta el próximo jueves, que, por supuesto, estaremos Lío y yo con un nuevo cuento. Vascón, FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, os deseo una feliz noche. Y a todos los pequeños os mando muchos, muchos besitos. Espero que el cuento os haya gustado y nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Feliz noche para vosotros también. Hasta siempre, amigos.
Pues supongo que ya estarán todos los pequeñitos ahí preparados para dormir después de este maravilloso cuento. Muchas gracias, Pilar. Volvemos contigo el jueves y con Lío, que siempre nos está contando todas sus travesuras. Y bueno, vamos ahora con el terremoto del canal de radio. Ya le conocéis, porque siempre está con nosotros. Es FJ Bravo. Y vamos a ver qué nos ha preparado FJ para toda la audiencia, que seguro que nos sorprende. Buenas noches, FJ.
Buenas noches, amigos de Universo Literario. Buenas noches, Vasco. Es un placer volver a tenerte por aquí tanto tiempo, la verdad. Es un placer, de verdad, de la grande. ¿Y qué te traigo yo esta semana? Sabéis que soy un fanático del Renacimiento y sobre todo de este poeta, que a la vez fue filósofo, que se le considera el padre de la lengua italiana, florentino, poeta, varias obras. La más reconocida habla de comedia, habla de divinidad. Os doy más pistas, es Dante Alighieri, el poeta florentino del Renacimiento, que bueno, todo el mundo le pone el Renacimiento, pero realmente estuvo en la transición entre la época medieval y el Renacimiento en el siglo XIII. Bueno, ¿qué os voy a contar de la Divina Comedia que no sepáis? Bueno, pues hay gente que no lo ha leído, y hay gente que piensa que es un petardo, y es un libro bastante cachondo, bastante divertido. ¿Y por qué lo traigo? ¿Por qué lo traigo aquí a colación, la Divina Comedia y al señor Dante Alighieri? Porque Dante Alighieri fue un tío muy inteligente al escribir la Divina Comedia. No todo el mundo, pues bueno, lo capta, ¿no? Dice, bueno, ¿por qué se mete tanto con el Papa Clemente V? O sea, Celestino V, ¿por qué se mete con el Papa Clemente? ¿Por qué tanta crítica a la Iglesia? ¿Tanta crítica a los reyes, a los nobles de la época? También hay filósofos, de hecho va con Virgilio en casi toda la obra, o toda la obra, recorriendo todos los círculos del infierno, el purgatorio y el cielo. Y es una obra fantástica. Y a mí me gusta mucho porque lo que os voy a contar sobre la Divina Comedia y Dante Alighieri es esa, bueno, pues esa inventiva que tuvo a la hora de escribir, en el cual se mete con todo el clero, sin excepción, se mete con toda la nobleza, sin excepción, toda esa gente que tenía el poder en aquella época realmente, ¿no? Porque estamos hablando de la transición de la época medieval, donde ya sabéis cómo se organizaba todo, ¿no? Reyes, nobles, plebeyos, ¿vale? Luego ya han pasado la burguesía, que es cuando empezó a caer la nobleza, pero fue una transición bastante importante y la Iglesia tenía mucho poder, y dependiendo de qué escribieses, qué dijeses, qué contases, significaba seguir vivo o la muerte. Y el ser perseguido por la Iglesia y buscar a alguien que te protegiese, ¿no? Le pasó a mucha gente. Solamente tenéis que ver bueno, al adivino, como muchos lo llaman, francés, ¿no? Que escribió sus octetos, del cual no recuerdo el nombre, pero ahora sí me acuerdo. Nostradamus, ¿eh? Pues porque buscó un buen protector y supo cómo escribir las cosas para engañar a la Iglesia. Si no, seguramente habría muerto y su obra no habría llegado nunca a nuestras manos. Pues algo parecido pasó con Dante Alighieri. Dante Alighieri, en esta sátira, este poema, ¿no? Este libro de poesía, sátiro total, en el cual, si os dais cuenta, mete a todos los papas y prelados en el purgatorio, con lo cual no les tenían mucho aprecio, no eran demasiado buenos, y en el infierno mete curiosamente a un solo papa, a Celestino V, y le mete porque se cabreó con él. De tal modo que se cabreó porque había renunció a ser papa. Y eso no le gustó un pelo al señor Dante y decidió meterle en su obra en el infierno. Curioso, ¿verdad? Esta obra tiene mucho más de lo que se lee uno, porque uno lo lee y bueno, pues son los cantos, ¿no? Famosos de la Divina Comedia. Escrito en poesía, es poesía, es escrita con rima, pero claro, la rima en la traducción española pues luce por su ausencia, pero en la versión italiana os aseguro que sí que la hay, ¿vale? Y el viaje que emprende, pues aparte de criticar a nobleza, criticar a reyes, criticar a gente con poder, incluso critica a algún filósofo que otro, también nos habla de mitología. No solo la mitología griega, porque es Caronte quien le pasa por el río, ¿no? Estando vivo. Tienen que pasar los círculos del infierno para llegar al purgatorio, pasar los círculos del purgatorio para llegar al cielo. Y toda la gente que se va encontrando, con los cuales va hablando, y todas las pruebas que se van superando, ¿no? Y es que es un libro que tiene un componente esotérico que cuando lo captas es... brutal, brutal, porque te está hablando, sinceramente, o sea, es que te está hablando de todos esos pecados, ¿no?, entre comillas, y de cómo las personas van ascendiendo, van ascendiendo. Y el cielo al final no lo pinta como un cielo tal como lo pinta la Iglesia, es un cielo un poco diferente, pero tú lees libros y, bueno, cuando tienes un, digamos, un nivel, ¿no?, de experiencia y de conocimiento, de sabiduría, y te sales un poquito del margen material, pues entiendes en esta obra todo el tema de ascender los peldaños, ¿no? Porque los círculos van significando pruebas que tienes que ir superando. El infierno al final lo superas y pasas al purgatorio, donde tienes que expiar tus culpas, donde vas a estar dando círculos constantemente hasta que tú superes eso y puedas pasar al siguiente nivel. Y vas pasando círculos y círculos y círculos hasta que llegas al cielo. Y en el cielo hay gente que ha ido directamente, que ha ido directamente, gente que ha logrado llegar allí. Entonces es las pruebas de la vida y de cómo superarlas y cómo llegar a ese nirvana, ¿no? También tienes el tema filosófico, Bascom, que, bueno, encontrar tanto filósofo y con tantas reflexiones, que también Dante demuestra aquí, ¿no?, que su saber filosófico, que ha estudiado a los grandes, que sabe, que tiene una cultura inmensa, ¿no?, a la hora de escribir, de describir y de desarrollar todos esos pensamientos, pues eso es tremendo, ¿no? Y, como no, el constante coprotagonista de la obra, que es Virgilio, que le acompaña a todos los sitios. Entonces, bueno, esto es lo que quería contaros de Dante, que es un tipo peculiar que supo esconder muy bien las cosas para no estar a mal con la Iglesia ni con la gente de poder, y sin embargo les critica y les satiriza en esta obra magnífica y fabulosa que es La Divina Comedia, que yo recomiendo a todo el mundo que se la lea. ¿Eh? No hace falta que te la leas en un día, te la puedes leer en un año, pero que le vayas echando un ojito porque está muy, muy, muy bien. Otra cosa a la que vamos ahora, el tema de eventos. ¿Qué eventos tenemos por ahí? Pues tenemos este día 6, este viernes, y es fiesta, es festivo en toda España. Tenemos el Hispacón en Valencia, ¿quién estará en el Hispacón de Valencia el día 6? Pues estará nuestro compañero Lou Wild Morrison, que además tiene ponencia allí, y le deseamos todo el éxito del mundo, porque, bueno, se lo deseamos, pero sabemos que lo va a tener, ¿no? Pero, oye, el apoyo nunca viene mal, y lamentablemente yo no voy a poder ir este año. El año pasado estuve con ellos en Salamanca, este año no voy a poder ir al Hispacón, pero chicos, mucha suerte a ti y a Olga, que sé que vais a estar allí dándolo todo. El día 14 tenemos el encuentro de libros en la librería Bravo en Fuenlabrada, donde va a haber mesas y ponencias, y puede estar muy interesante conocer a escritores de nueva jornada. Y ese mismo día, por la tarde, tenemos una ponencia de escritores, de poetas, en la Forja de las Letras, en el Verde de las Letras de Madrid, que también promete estar muy bien, ¿vale? Y ahora vamos a qué. Os voy a contar lo de con quién he tenido una pequeña conversación, tal cual. No, os voy a contar algo que hace mucho tiempo que no os cuento. ¿Y de qué se trata? De un concurso literario para el día 6 de diciembre, de fecha límite, que es novela, y es el primer certamen Martín Fierro de denuncia social. ¿Y por qué os lo voy a contar? Pues porque el género es novela y el premio son 1.200 euracos que os vais a llevar ahí como ganéis, ¿eh? Este concurso luego patrocina la editorial Distrito 93, es el primer certamen Martín Fierro de denuncia social, y se otorgará a la mejor novela de temática socialmente comprometida. Las bases es que los trabajos que concursen tendrán que ser inéditos, con una extensión de entre 125 y 350 páginas, en tamaño DIN A4, impresas con letra Times New Roman 12, interlineado doble y paginados. El premio, que son 1.200 euros, es en concepto de anticipo de derechos y sujeto a las retenciones marcadas por la ley. El fallo se dará a lo largo del mes de enero de 2020, o sea, muy rapidito. Los originales deben ser enviados en formato digital con los datos del autor, nombre completo, dirección, DNI, email y teléfono a la dirección concurso@distrito93.com. Siento el último día de presentación, como hemos dicho, el 6 de diciembre. Por fin, un correo electrónico legible. Sí, señor. El ganador suscribirá un contrato de edición por la obra con una duración de 3 años, donde se le reconocerá una escala de royalties de 9%, 10%, 11% de las ventas como derechos de autor en esa primera edición y sucesivas. La participación en este premio implica, forma automática, la plena y total aceptación, sin reservas, de las presentes bases. Para cualquier diferencia que hubiera de ser dirimida por vía judicial, la parte renuncia al propio fuero y se someten expresamente a los juzgados y tribunales de Córdoba, ¿vale? Es un concursito bastante chulo, os damos tiempo, tenéis todas las semanas, yo sé que hay gente que tiene cosas muy escritas, y la novela social es algo que últimamente está bastante en boga. Y dicho, oye, pues yo creo que la gente tiene que saber esto, ¿no? Tiene que liarse la manta a la cabeza y concursar, que hacía mucho tiempo que no había agenda cultural y hacía falta. ¿Cómo se llama este nuevo espacio del señor Javier Bravo? No lo sabemos todavía, pero se lo iremos poniendo, os lo aseguro. Entonces, ¿ahora qué me queda? Pues me quedan un par de cositas por contaros, Bascom. Por ejemplo, he estado leyendo, estoy leyendo, y me está encantando, sinceramente, el Bhagavad Gita. Y mucha gente dirá, el Bhagavad Gita, eso que suena a guitarra. Su traducción también es el canto del bienaventurado. Puedes encontrar multitud de ediciones, de impresos, de lo puedes encontrar por internet, lo puedes encontrar por autores, lo puedes encontrar por yoguis, puedes encontrar por multitud, ¿no? Bhagavad Gita o el canto del bienaventurado. Es un libro que trata de, bueno, de la cultura védica, ¿no? La cultura de los yoguis, de la cultura hindú, y forma parte del libro sexto del Mahabharata, que es la epopeya épica hindú compuesta entre los siglos 6 antes de Cristo y 2 después de Cristo. Este tiene una enorme riqueza ética y espiritual. Los que estudiáis filosofía, o los que estudiáis psicología, tal, pues algo que puede gustaros bastante. Recoge los diálogos entre Krishna, que es la encarnación de Bhishmu, y un compañero y amigo, el guerrero del clan de los Pandava, Arjuna, cuando este último revela a Krishna sus dudas y desfallecimiento antes de la batalla contra sus primos del clan Kaurava. Pues es un libro en el cual realmente vais a aprender lo que es el yoga, no esas posturas, esos ejercicios gimnásticos, ¿no? Y sinceramente, yo me lo estoy leyendo, me está gustando mucho. Luego vais a poder practicarlo, ¿no? Eso ya depende de vosotros. Pero yo creo que hay enseñanzas, y es un libro que no te tienes que leer de una tirada. O sea, te lo puedes leer de una tirada, pero luego te lo vas a tener que leer 3 o 4 veces. Yo la edición concreta que tengo es de DAF, y es bastante amena y cortita. No llega a 200 páginas. ¿Y qué queréis que os diga? Es un libro que está en mi biblioteca, como muchos otros, y que poco a poco también nos iré desgranando, ¿no? Porque yo quiero que en esta sección nueva que me da la oportunidad la emisora de, pues, hablar, ¿no? Pues mi interés y poder transmitiros sobre todo nuevas literaturas, nuevos libros, gente que tenga algo que ver con lo esotérico, con poco polémico, ¿no? Al escribir. Y que nos han, bueno, en este caso nos ha tocado Dante, que era bastante conocido, pero gente que a lo mejor digáis, oye, ¿este tío quién es? Y os puede interesar, ¿no? También algún concurso, y luego, por supuesto, como no, mis reflexiones y alguna que otra, pues, evento curioso que caiga entre mis manos. Y ya después de contaros todos estos rollos que os cuento, ¿no? Que sabéis que yo me lío aquí la manta a la cabeza y me pongo a hablaros, y decís, joder, macho, es que te lías una manera, la manta a la cabeza, que es brutal. Sí, claro que es brutal. Pero para terminar, como siempre, me gusta hacer una reflexión. Y por supuesto, después de esta conversación con Juan, que estuvo muy interesante, pues mi reflexión es que al final da igual todo lo material que tengas, da igual la cantidad de, pues bueno, de cosas que tengas, ¿no? Da igual. Porque hay momentos en que la vida te pone a prueba. Y ahí es cuando viene la fuerza de uno, y cuando uno, pues bueno, decide entre si quiere crecer o quiere estancarse. Porque hay veces que cambiamos y no significa un crecimiento, sino que cambiamos y nos estancamos, porque volvemos a lo mismo. O incluso aceptamos cosas que no aceptábamos y miras para atrás y dices, bueno, pues si lo hubiera aceptado en su día, a lo mejor habría aprendido algo, y no que estoy otra vez en las mismas, estoy aceptándolo en una situación totalmente distinta, y al final parece ser que me voy a quedar otra vez bloqueado. Y el ser consciente de que tu mente es la que lo puede superar todo, el tener la fuerza y el coraje de parar un momento para luego retomar esa carrera y decir, aquí hay algo que no funciona, hay algo que no me llena, pero me gusta, y sé que me gusta siempre, pero necesito de momento hacer un cambio de aires, crecer como persona, dedicarme a otra cosa para retomar fuerzas, energía, creatividad, sentirme bien conmigo mismo, simplemente, pues es algo que lo escuchas y es curioso, ¿no? Cuando tú lo piensas es como, bueno, pero cuando lo hablas con alguien y ese hay esa conexión, ¿no? Eso de que te entiendes perfectamente al otro y te das cuenta que es un reflejo de ti y que a ti lo que te hace falta también es un poquito eso, pues al final creces. Al final creces y para eso estamos todos aquí, para ayudarnos los unos a los otros, para crecer y para ser mejores, ¿no? Bueno, esa es mi reflexión y hasta aquí la sección de Javier Bravo y espero que os haya gustado. Yo prometo volver en cuanto me digan con más cositas, más chascarrillos o más cosas, no sé, ya sabéis lo que se me ocurre por ahí, ¿no? Entonces, pues nada, que encantado de estar por aquí, encantado de estar con mis compañeros, un abrazo fuerte, un beso para todos y a seguir escuchando Universo Literario. Hasta luego, chicos, hasta ahora, Vascom.
FJ, qué interesante saber sobre Dante y toda su biografía y su literatura. Y tras esta sección de nuestro querido Terremoto, vamos a pasar a alguien que hacía tiempo que no escuchábamos en Universo Literario. Estamos hablando del guionista Antonio Osuna y vamos a escuchar a ver qué es lo que nos trae esta noche.
Buenas noches. Hoy me gustaría hablar de cine, pero no de un guionista o una película en concreto, sino de lo que para mí es la visión ideal del cine de mafia de las manos de Martin Scorsese. La primera película que se me viene a la cabeza de él es Taxi Driver, con Robert De Niro, pero para mí la película que cambió el cine de mafia completamente fue Casino, con la que yo creo que había sellado el Oscar a la mejor película, aunque tardó unos años más en llevársela con Infiltrados, que creo recordar que es la última película que hizo el ya retirado Jack Nicholson. Hoy estamos de enhorabuena, no hoy, sino en estos días, porque se ha estrenado por fin en la plataforma Netflix la última película de Martin Scorsese, protagonizada por Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci. Si habéis visto Casino, uno de los nuestros, recordaréis a esos dos grandes actores juntos en una de las, para mí, de las mejores películas que se ha hecho jamás en la historia del cine de mafia. Y lo bueno es que esta película, aparte de tener la dirección de Scorsese y con ese toque de distinción de sus películas, el guionista que ha trabajado en esta obra es una persona muy importante. Estoy hablando de Stephen Zaillian, que para quien no le conozca así por el nombre, ya sabemos que los guionistas siempre pasan muy desapercibidos, ¿no? Es un escritor, director y editor estadounidense de origen armenio que ha hecho varias películas que seguro suenan. Fue el escritor de Honeyball, una película de Brad Pitt. Fue el escritor de American Gangster. Fue el escritor de Gangs of New York, con DiCaprio. Fue el escritor de Aníbal, la secuela de El silencio de los corderos, El gorrión rojo, Misión imposible en su momento. A mí no fue una de las grandes películas que me gustaron nunca, pero sí que reconozco que, bueno, para ese tipo de cine sí que está bastante bien. Y fue el guionista también de la maravillosa obra de Steven Spielberg, La lista de Schindler, con la que consiguió su Oscar a mejor guión. Espero que tengáis un huequito, que lo saquéis para ver El Irlandés en Netflix, la última película de Martin Scorsese con Robert De Niro, Joe Pesci, Al Pacino y un guión de Stephen Zaillian que nos dejará indiferentes. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias, Antonio, por esta sección que nos has preparado para esta semana. Yo me la voy a apuntar. Es verdad que había visto la de Netflix de Robert De Niro, ahí en cartelera, solo entrar en Netflix, y me quedé con las ganas de verla, y mira, me la he vuelto a recordar. La próxima vez que me conecte, le doy al play, a ver qué me parece, ya te lo voy contando para que prepares otra sección para la semana que viene. Qué bueno, ¿verdad, audiencia?, cuando tenemos a todos los colaboradores aportando su granito de arena y escuchando qué opinan de cada sección y nos traen novedades o nos cultivan, ¿no?, dándonos conocimientos que tal vez no tendríamos. Y bueno, qué bueno también cuando podemos volver a escuchar versos de un gran poeta que colaboraba con Universo Literario, que hacía unos mesecitos que no le escuchábamos. ¿Por qué? Pues por las vacaciones de verano, porque llega la Navidad, pero hemos vuelto a contactar con él. Y otra vez viene con nosotros aquí a Universo Literario, además viene de una manera rotunda, contundente, fuerte, y que va a ser una maravilla escucharle. ¿De quién estoy hablando? Pues de Octavio Jover Rubio, que tiene esta sección preparada para nosotros.
Buenas noches, Vascon. Buenas noches, Javi. Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. En esta noche os traigo mis versos, mis poemas, recitados por mí. Soy Octavio Jover Rubio. Espero que os gusten. Lo haré con todo el cariño. Yo durante toda la semana voy escribiendo poemas, los voy colgando en mi página de Facebook, en Instagram, en Twitter. Y bueno, pues os voy a leer 4 que he escrito esta semana. Este es el primero. Dice así: la vida es mi poesía, que a veces se me pierde entre tus labios y la busco hasta encontrarme perdido en tu garganta. La vida es tu mano desnuda acariciando la almohada, el amor a las 6 de la mañana, las prisas de la vida que nos llama. Los dos tumbados con los peques, en medio, viendo una peli en la cama. La vida son tus ojos robados al mar, bañándose sobre el puente de Rialto. Un helado de stracciatella perdido entre tus labios. Un paseo por los campos elíseos, con la ilusión cargada en la mochila. Una moneda de espaldas en la fontana de Trevi perdida. La vida es contigo, caminando a mi lado, con la mirada llena de cariño, con la esperanza a cuestas y con tu mar mostrándome el camino. Ahora os comparto otro. Se quedó dormida a los pies del sueño. Mis manos acariciaron su rostro, mientras su sonrisa de mar se respiraba en el aire. Era tan bella que no encuentra palabras mi poema. Tan solo era ese momento, el momento. Mis manos, su rostro, su sonrisa, su recuerdo. Ella era poesía. Ahora os recito este otro poema de amor. Un café con aroma a tus ojos. Un vestido rosa desnudando el recuerdo. Unos cabellos ondulados peinando la tarde. Una sonrisa de hada lloviéndome sueños, una mesa de sal con lágrimas en las sillas, unas manos invisibles secando la lluvia y un te quiero callado al borde de mis labios. Y ya para terminar, os leo este último poema. Espero que os guste. Lejos, donde ahora estás, mi piel se ha ido a buscarte. Ha abandonado mi cuerpo, dejándolo con tu herida, a la orilla del grito. Busca un signo tuyo, una sombra de ti, pero solo encuentro un espejo, desnudo de palabras, vestido de recuerdos. Las lágrimas rojas seguirán lloviendo sobre la tumba que creamos, pero hemos inventado un paraguas para soportar el aguacero de nosotros. Bueno, pues esperando que os hayan gustado mis poemas, esperando que os haya gustado esta pequeña colaboración. Nos vemos en los versos. Hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte. Octavio Joven Rubio. Chao.
Audiencia, yo os traigo esta noche un gran literario. Estamos hablando de Jorge Manrique. Ya sabéis que Jorge Manrique, pues, fue ese gran poeta castellano del prerrenacimiento, sobrino del también poeta Gómez Manrique. Y bueno, es el autor de las tan conocidas coplas a la muerte de su padre, uno de los clásicos de nuestra literatura española en todos los tiempos. Y bueno, fue el hijo de don Rodrigo Manrique, es maestre de la Orden de Santiago, y está entroncado con el linaje de los Lara, es uno de los más antiguos de las familias de Castilla. Sabemos además que fue un poeta cortesano y a su vez pues fue un hombre de armas, aunque es verdad que esta parte de hombre de armas no tenemos mucho conocimiento sobre ello, sobre esta parte de su persona. Pero su poesía, pues, se sitúa dentro de la corriente cancioneril del siglo XV y su producción poética menor, pues, está reunida en un cancionero, ¿no? Está formado por medio centenar de composiciones breves, en su mayor parte de tema amoroso, que siguen los cánones trovadorescos y cortesanos de finales de la Edad Media, y más originales son sus piezas burlescas, como son las coplas a una beoda o convite que hizo a su madrastra. Y bueno, en coplas a la muerte de su padre, que es la más conocida de todas ellas, es una dolorosa elegía en la que lamenta sentenciosamente y melancólicamente la inestabilidad de los bienes y de la fortuna, y lo que es la fugacidad de la vida humana y el poder igualatorio de la muerte. Y lo que es la virtud personal, pues es lo único que desafía al tiempo y al destino. Y tras esa reflexión filosófica, con la esperanza de una vida futura, pues hace un elogio fúnebre a su padre, ¿no? El poema es uno de los clásicos de la literatura española de todos los tiempos y ha pasado al canon de la literatura universal. Lope de Vega llegó a decir de ella que merecía estar escrita en letras de oro. Y en ella, pues, se progresa en el tema de la muerte, desde lo general y lo abstracto hasta lo más concreto y humano, que es la muerte del padre del autor.
Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor, como a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor.
Pues habéis podido escuchar de la voz de Paco Ibáñez estas grandísimas coplas a la muerte de su padre. Bueno, el tono poético de esta obra es diferente al planteado en El cancionero de Baena. Aquí el análisis ha de estar más centrado en lo que es la ideología y la temática que en el aspecto estilístico. Y bueno, Manrique no es un poeta que quiera hacer una renovación estilística como lo hizo con Santillana o Mena. Más bien Manrique pues basa su poema en el contenido, ¿no? Hace que predomine el pensamiento sobre la palabra, lo que le convierte en el poeta medieval más influente de lo que es la poesía moderna. Y estilísticamente pues no hay una innovación formal en Manrique, tampoco aparecen cultismos ni neologismos, lo cual explica que todavía hoy sea muy legible. Y tampoco es innovador desde el punto de vista de lo que es la métrica, ¿no? Aunque se denomine su estrofa como copla manriqueña, hace referencia a su tío Gómez Manrique, con lo cual se trata de una denominación, no de una invención. Y lo que es la copla utilizada por Manrique, pues se compone de dos estillas, que es de pie quebrado, y una forma métrica que ya encontramos en la segunda mitad del siglo XIV, en los orígenes de la poesía culta en castellano, ¿no? En lo que respecta a la forma, pues las coplas son medievales. En lo que respecta al contenido, las coplas suponen una innovación que consiste en que un individuo se convierte en tema de un poema. Y en los poemas medievales, pues la muerte se trata de una forma genérica, ¿no? En los poemas del siglo XV, la muerte se centra en un individuo en concreto. Y bueno, lo que es el acentuado individualismo en la poesía de Manrique está más cercano a lo que es el prerrenacimiento que a la Edad Media. Sus coplas son típicas de un periodo de tránsito entre lo que es el fin del mundo medieval y el comienzo del renacentista. Y Jorge Manrique pues, nos ofrece en sus coplas una serena meditación impregnada de un sentimiento hondo y sincero, no exento de melancolía, del paso del tiempo y de lo que es la caducidad de todas las glorias y de los bienes mundanos, lo que es la inestabilidad de la fortuna y la fuerza igualitaria de lo que es la muerte, que no respeta poderes ni riquezas, pero al mismo tiempo pues, va a exaltar los bienes que resisten al paso del tiempo, ¿no? Lo que es la inestabilidad de la fortuna y el poder destructor de la muerte son las virtudes que nos abren las puertas de la eternidad, conquistada con el ejercicio de una vida cristiana ejemplar, y así el hombre pues, puede desafiar al tiempo, como lo hizo su padre, don Rodrigo Manrique.
Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allá los otros medianos y más chicos. Allegados son iguales los que viven por sus manos y los ríos.
El género literario al que pertenecen estas coplas es pues la elegía, que es una composición poética basada métricamente en lo que es el dístico elegiado, el hexámetro más el pentámetro. Y las elegías clásicas eran a menudo cantos nostálgicos, pero también figuran entre sus temas el amor, la guerra y la política. Calímaco y Cátulo destacan entre los poetas de la antigüedad que emplearon el verso elegíaco, y durante la Edad Media pues la elegía recibió el nombre de planto o llanto, y en el siglo XV en cambio empezó a llamársele defunción, consolatoria, triunfo o coronación, y sustituyó las tradicionales invitaciones al llanto por las reflexiones sobre la brevedad de la existencia y las exhortaciones para adoptar una actitud espiritual ante la vida. Manrique contaba con una larga tradición de literatura funeraria en la que inspirarse para llorar la muerte de su padre, pero el principal modelo de lo que son las coplas son las diversas elegías fúnebres escritas por Gómez Manrique, que fue el tío del poeta. El poema está formado por 40 coplas de pie quebrado, que lo hemos comentado anteriormente. Es una estrofa que puede ofrecer variadas combinaciones, y las coplas pues están compuestas en la doble sestilla octosílaba, cuyos versos se reparten en dos semiestrofas iguales con terminación quebrada en cada una de ellas y con tres rimas consonantes correlativas que serían ABC, ABC. Son por tanto estrofas de 12 versos, teniendo en cada sestilla el primero con el segundo, el cuarto y el quinto y octosílabos, y los versos tercero y sexto con tetrasílabos. había sido utilizada anteriormente por otros poetas, pero vamos a decir que adquirió su mayor difusión con Jorge Manrique, por lo que ha pasado a denominarse, pues como su nombre indica, ¿no?, copla manriqueña. Y los versos de pie quebrado pues producen por su brevedad un efecto acústico de eco y otorgan al conjunto musicalidad y armonía. El pie quebrado es regularmente tetrasílabo, 70 de las 80 estillas. En las estrofas restantes, los dos quebrados de cada copla o uno de ellos consta de 5 sílabas. Y frente al recargado verso de arte mayor, pues Manrique ha optado por el octosílabo, el verso por excelencia de la lírica y el más cercano a lo que es el estilo coloquial. Dentro de lo que es el tema, las coplas a la muerte de su padre, pues se recoge una constelación de temas procedentes del complejo cultural elaborado a lo largo de toda la Edad Media. Este bagaje tradicional sobre el que se construye nuestro poema queda definido por un conjunto de tópicos en torno a los cuales se articula el pensamiento medieval. Estos tópicos consisten en una serie de verdades que, sancionadas por la autoridad de la Iglesia, eran asumidas con toda sinceridad, y sobre ello pues se sustentaba una visión global del mundo que establecía el cauce del comportamiento humano. Manrique lleva a cabo una cuidada selección de estos temas básicos y nos lo presenta pues formando un entramado que los relaciona hábilmente entre sí. Esta es la razón de que en su poema pues se haya querido ver una brillante síntesis de lo que es la cultura medieval, y se puede decir que en esta primera parte pues los temas más importantes son el tiempo, que siempre va acompañado de lo que es la idea de fugacidad, del fluir constante. Aquí el presente no existe, ya que es imposible capturarlo. El futuro se va transformando en sucesivos presentes inasibles, por lo que al final pues todo se reduce al pasado. Esto nos introduce al cultivo de lo que es lo espiritual, que no evita la angustia que sabemos de materia temporal y fugaz. También va a tomar parte del tema de la fortuna, que es un azar ciego, ¿no?, que desencadena las tragedias humanas. Se representa como una rueda presurosa e inestable que reparte caprichosamente la felicidad y la desgracia. Y bueno, esta es la interpretación pagana, ¿no?, que coincide con la de la antigüedad clásica, pero esta interpretación pues no es conciliable con el cristianismo, para el que todos los acontecimientos obedecen a los designios de la providencia, ¿no? Por eso algunos poetas la presentan como una delegada de Dios, ¿no?, que es la imagen que presenta Manrique. Se aproxima a la concepción pagana. Su naturaleza mudable es un motivo más para que el hombre rechace los bienes de este mundo. Y luego, hablando de mundo, pues el mundo es un lugar del paso, ¿no?, de una morada provisional, ajena, donde el hombre tiene la oportunidad de conseguir la salvación de su alma. Y lo que son las reflexiones sobre la vida y la muerte, pues parten del supuesto de que nada en este mundo posee auténtico valor, que la actitud sabia consistiría en desdeñar todo lo terrenal, y los valores del mundo pues carecen de consistencia para estar sometidos a la acción de tres claros enemigos, que son el tiempo, la fortuna y la muerte. Y lo único cierto es la caducidad de los bienes terrenales. Los bienes mundanales, lo que es la belleza, la juventud, la fortuna, el poder, con el paso del tiempo y la muerte se terminan, van a desaparecer, y el mundo es el enemigo del alma, ¿no?, y la muerte, la liberadora de lo que es el trámite inevitable para lograr la vida verdadera. La muerte como tránsito es igual a lo que es la idea cristiana, y el mundo es inmundo, ¿no? Sin embargo, lo que es la serenidad con la que Manrique enfrenta a la muerte lo aleja del espíritu del género medieval, y sobre el menosprecio del mundo pues se retrataba la vida como una sucesión de miserias y presentaba la muerte como una fétida y vergonzosa derrota del cuerpo.
Este mundo es el camino para el otro, que es morada sin pesar. Mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos, y llegamos al tiempo que fenecemos. Así que cuando morimos, descansamos.
Otro campo que va a usar dentro de sus de sus poemas es la fama, que dentro de lo que es la visión teocéntrica de la Edad Media, pues el hombre solo encontraba su sentido en lo que es la subordinación de los valores religiosos, y de forma que toda labor personal de mérito pues se diluía en la colectividad de aquí, lo que es la mayor parte de autores quedaban en el anonimato. En el siglo XV se afianza una visión antropocéntrica de lo que es la realidad, modificándose la perspectiva, las obras se convierten en un objeto de admiración hacia su autor. Y para Manrique, pues lo que es la memoria ejemplar, que los que mueren legan a los que quedan, pues considera que la virtud es la única defensa, no solo frente a la fortuna, sino que también frente al tiempo y a la muerte, que es la fama, es la consecuencia de una vida de honor, porque va a vencer al tiempo y va a sobrevivir a la muerte. Y así, al presentar el retrato de su padre, pues insiste en que sus hechos famosos son una consecuencia de su vida ejemplar. De aquí se desprende la teoría de las tres vidas, la terrenal, la de la fama y la eterna. Y de todas formas, la fama también es efímera, porque la vence el olvido, o sea que, de modo que la única manera de derrotar a la muerte es con la vida eterna, y la de los bienaventurados, pues es el paraíso. La muerte a finales de la Edad Media se va a producir auténtica obsesión por ella, ¿no? Este hecho va a coincidir con el pesimismo provocado por el desastre económico y demográfico que causa la peste negra y que deja 25 millones de víctimas mortales en Europa a finales del siglo XIV. Y lo que son las epidemias y los enfrentamientos bélicos van a hacer muy lógico que la gente piense que la muerte puede ser inminente y que muchas personas pues se despierten, ¿no?, el deseo de entregarse a los placeres de la vida antes de abandonarla. Y para evitar esa reacción hedonista, pues aparece en la segunda mitad del siglo XIV un nuevo espectáculo a caballo entre el folclore y la literatura, que son las danzas de la muerte, en las que ésta invita a bailar a diferentes personas, al rey, al obispo, al médico, y bueno, es la muestra del poder igualatorio a la muerte, ¿no? La presencia de la muerte misma como personaje pintado con unos rasgos horripilantes, lo que es el esqueleto con la guadaña, pues va a señalar a cada mortal con el dedo. Y la muerte es el corifeo de una danza macabra en la que hay que participar inexcusablemente. Manrique va a aprovechar varios de estos rasgos de esta danza, en particular la caracterización de lo que es la muerte, con un personaje alegórico que llama a su padre para afrontar el duro trance que le espera, y sin embargo pues va a optar por representarla de una forma más bella que tétrica, con un complemento de vida, ¿no? Don Rodrigo mantiene un diálogo tranquilo con la muerte y no usa el tono rebelde e insolente de los personajes de estas danzas. Y es que para Manrique pues la muerte supone una lenta y una serena extinción de la vida, nunca su negación, lo que refleja lo que es la influencia del humanismo, que invitaba ya a contemplar al hombre como un ser digno, ¿no?, capaz de comprender sus propias debilidades y de creer en sus propias virtudes. Por otro lado, lo que son las coplas reflejan también la influencia de ciertos manuales prácticos que van a aparecer a principios del siglo XV, que son las artes de morir, que son unos escritos en latín y que daban consecuencia a unos consejos para tener en cuenta, ¿no?, cuando la digna y plácida muerte nos llame. Así pues Manrique recoge toda esta tradición medieval sobre la muerte que había venido destacando, lo que es su poder igualatorio y democrático, de lo que es la vida discriminada pero la muerte nos iguala, su aparición imprevisible e inoportuna, lo que es su poder destructor, su carácter ineludible y su imagen macabra y su crueldad, lo va a destacar. Pero Manrique supera esa concepción aterradora para darle otra trascendente. Si la muerte es una realidad incuestionable, pues el hombre debe aceptarla con serenidad y considerarla como el descanso del mundo, ¿no?, lo que es la liberación de las penalidades y la puerta de la eternidad si has llevado una vida heroica y virtuosa.
Los placeres y dulzores de esta vida trabajada que tenemos no son sino corredores, y la muerte la celada en que caemos. No mirando a nuestro daño corremos a rienda suelta sin parar, desde que vemos el engaño y queremos dar la vuelta, no hay lugar.
Si os ponéis a analizar lo que son todas las los versos, digamos, de esta copla pues van a presentar una estructura clara que hace posible que puedan leerse comparándolas con las estructuras propias de un sermón. Y bueno, frente a la poesía de los cancioneros del siglo XV, pues se pasa a un tipo de poesía que prefiere lo que es lo concreto a lo abstracto, lo popular a lo erudito y la imagen a lo que es la alegoría. En definitiva, el estilo de Manrique gusta a un renacentista y Manrique pues renuncia al clasicismo de moda en su momento. Estos otros poetas como Mena y Santillana pues pretendían imitar a los grandes autores latinos, pero partiendo de la doctrina medieval que exaltaba la dificultad y el artificio, pues Manrique rechaza esa lengua poética y el verso de arte mayor y se decanta por el octosílabo, que es un verso más corto y más libre, al que la tradición había asignado un tono mucho menos elevado. Y en este sentido pues elige un estilo que los predicadores van a denominar por el discurso humilde, ¿no? Es claro y accesible, y también va a desechar los numerosísimos, ¿no?, los cultismos léxicos a los que habían abusado sus antecesores, y solo admite los que ya había arraigado en el castellano como ficciones, senectud o juventud. Por otro lado, no recurre a la síntesis latina y apuesta por el orden natural, solo introduce leves hiperbatos por necesidad de la rima y no abusa tampoco de las figuras de repetición que pudieran hacer el texto un poco más oscuro, y por el contrario pues usa a menudo construcciones orales de origen popular. Las coplas representan una perfecta trabazón y coherencia que comienzan desde el principio con las expresiones exhortativas recuerde, avive, despierte, ¿no?, que vuelven a aparecer al final en boca de la muerte, dejad al mundo engañoso. Y aquí, bueno, Jorge Manrique alterna el empleo de estas formas verbales según sea exhortación o conclusión, o puede ser nuestras vidas son los ríos, ¿no?, para las conclusiones prefiere el nosotros, y la respuesta del maestro pues se hace también en primera persona del plural como sentencia, no gastemos el tiempo, ¿no? O las expresiones exhortativas, vocativas e imperativas por un lado van a responder a una actitud propia del sermón para advertir pues a alguien que sobre algo, y por otro lado pues sirven para implicar al lector.
Esos reyes poderosos que vemos por escrituras ya pasadas, con casos tristes y llorosos fueron sus buenas venturas trastornadas. Así que no hay cosa fuerte que a papas y emperadores y prelados. Así los trata la muerte como a los pobres pastores de ganado.
Como se puede comprobar tras escuchar estos versos, hay una continuidad en imágenes y en metáforas, como la imagen de la vida como un río y la muerte como un mar. Estas se continúan en metáforas que es partir, que sería igual a nacer, o andar, que es como vivir, o llegar, que es como morir, ¿no? Y estos, lo que son estos paralelismos y antítesis que va a estar usando también, a través de los cuales se va desenvolviendo el razonamiento, la vida-muerte, el placer-dolor, el presente y el pasado, cielo-suelo, ¿no? En cuanto al estilo, pues es sobrio, es sereno, sin estridencias. La estrofa puede estar en función de este propósito de contención, de equilibrio y a la vez de sonoridad, producidas por los versos cortos que producen su ritmo funerario. Aquí Manrique pues expresa sus ideas sin retorcimiento, ¿no?, sin ser conceptista y sin pedantismos, cultismos. Lo que es, su lenguaje es claro y sencillo, inteligible para cualquier lector, y bueno, las coplas se producen bastantes encalvamientos que en su mayor parte pues se producen entre los dos últimos versos, ¿no?, en los terceros. Gracias a los encabalgamientos, el ritmo del poema se vuelve más dinámico y destacan o enfatizan lo que es el significado de las palabras encabalgadas, que si despierte contemplando, ¿no?, en la primera estrofa, segunda del tercer verso. Pero bueno, para buscar una musicalidad o ritmo al texto pues se ha valido de diferentes recursos, pero cabe destacar lo que son las bimembraciones y los paralelismos, como puede ser en la primera parte de las coplas a la muerte de su padre, las remembraciones, el linaje y la nobleza, ¿no? Cuando habla de las vías y modos y los bajos y abatidos, los paralelismos y las anáforas, cuando dice, por ejemplo, cómo se pasa la vida y cómo se viene la muerte, en la primera estrofa de la segunda, del tercer verso, y los adjetivos, como lo son generalmente en la poesía, son explicativos, los cuales los utiliza para describir, como ríos caudales, famosos poetas, gentil frescura, y si la trabanzón interna entre los elementos conceptuales y las imágenes, metáforas y fórmulas que sirven para expresar aquellos, es un rasgo general del poema. En lo que es la exhortación, es el procedimiento que mantiene la coherencia entre las coplas desde la primera palabra. Por ejemplo, cuando dice vive, despierte, o cuando dice recuerde el alma, ¿no?, en la primera estrofa. Junto a estas exhortaciones hay que señalar también las expresiones vocativas: ves de cuán poco valor, en la octava estrofa, y decisme, la hermosura, en la novena estrofa. Estas formas o expresiones exhortarias corresponden a una actitud admonitoria propia de lo que es el sermón, y los imperativos de vez y decidme pues apelan al lector para que sea testigo de lo que se dice, e insisten en lo que es la actitud, que implica que el lector pues se sienta llamado, ¿no?, a estas palabras, y casi diríamos que es persuadido, ¿no?, para participar en el sentimiento del poeta, y sobre todo si la fórmula exhortatoria va en primera persona del plural. En estas circunstancias, el destinatario de la obra tiende a hacer suyas las consideraciones, ideas o sentimientos del autor, y además de involucrar al lector, el uso de las primeras personas del plural pues produce este efecto estilístico de dotar de universalidad a lo que afirma. Quizá no haya mejor ejemplo de ello que lo que es la copla tercera. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en el mar, que el morir, pues aquí en la primera persona del plural, hace que todos quedemos involucrados, no por la afirmación, el acierto expresivo de la metáfora hace el resto, y por lo que nos resultará muy difícil sustraernos del sentimiento, ¿no?, desazonante que provoca el fluir de nuestra existencia hacia lo que es la muerte, y el predominio de estas construcciones es notorio en esta primera parte del poema.
Aquel de buenos abrigos, amado por virtuoso de la gente, el maestre don Rodrigo Manrique, tan famoso y tan valiente, sus grandes hechos y claros no cumple que los alabe, pues los vieron, ni los quiero acercaros, pues el mundo todo sabe cuáles fueron.
Lo que es la sentencialidad de la tendencia estilística a condensar el contenido conceptual del poema en fórmulas expresivas breves, pues tras haber expuesto en una serie de versos consideraciones varias sobre su determinado tema, el poeta resume en solo dos o tres versos pues su contenido, de forma además que en ocasiones realiza hallazgos expresivos únicos, y podrían servir de ejemplos por los versos finales de las coplas, cuando dice cualquier tiempo pasado fue mejor, pues que todo ha de pasar por tal manera, o la cual no puede ser una, ni estar estable ni queda en una cosa. Esta es la novena estrofa. Desde que vemos el engaño, queremos dar la vuelta, no hay lugar, ¿no? Este es uno de los procedimientos en que se basa lo que es la esencialidad que se atribuye a las coplas de este autor, y con ello Manrique pues consigue atraer la atención del lector, que sin detenerse en los paisajes pues va a centrarse en la condensación emotiva de la sentencia. Sin duda, esta es también una forma de hacer más persuasiva la lección moral que pretende ofrecernos este autor, y el recurso estilístico de lo que es la construcción de la oración de relativo equivalente a posesivo, cuando dice, por ejemplo, esta vida trabajada que tenemos es nuestra vida trabajada, se fundamenta en el valor dinámico, ¿no? Nos referimos al dinamismo interno de lo que es la acción verbal, de la construcción con el relativo. Y frente al estatismo del posesivo, pues la construcción dinámica involucrada al lector pues admite de suyo la posesión, ¿no? Es obvio que somos poseedores de nuestra propia vida, pone de relieve la acción misma de poseerla, y de esta forma pues se realza la comunidad de la experiencia, ya sugerida por la primera persona del plural, y entre el autor y el lector con lo que Manrique aquí nos va a traer de nuevo el ámbito del sermón, ¿no? Este posesivo exhortativo pues encaja perfectamente dentro del tono exhortativo y didáctico que mantiene el poema en la primera parte. Y aquí Manrique, pues al escribir las coplas, se vale de una escasa ornamentación, por lo que, al contrario que los autores de su misma época, no compone una obra artificiosa. Esto no quiere decir que exista la parquedad de los recursos retóricos, ya que se puede encontrar un gran número de ellos a los que dan un mayor enriquecimiento al texto.
Después de puesta la vida tantas veces por su ley al tablero, después de también servida la corona de su rey verdadero, después de tanta hazaña a que no puede bastar cuenta cierta, en la subilla de Ocaña vino la muerte a llamar a su puerta, diciendo: buen caballero, dejad el mundo engañoso y sus halagos, vuestro corazón de acero muestre su esfuerzo famoso en este trago. Y pues de vida y salud hicisteis tan poca cuenta por la fama, esfuércese la virtud para sufrir esta afrenta que os llama. Así, con tal entender, todos sentidos humanos conservados, cercado de su mujer y de sus hijos y hermanos y criados, di el alma quien se la dio, la cual la dio en el cielo en su gloria, y aunque la vida perdió, dejónos harto consuelo su memoria.
Pues amigos de Universo Literario, ya llegamos al final de la emisión de hoy. Espero que hayáis disfrutado de todo lo que hemos aportado hoy a esta comunidad literaria. Agradeceros que estéis ahí con todos nosotros. Ya sabéis que desde aquí aportamos nuestro granito de arena para que día a día surjan muchos más lectores y más amantes de la literatura, tal y como vosotros lo sois y conectáis con nosotros. Recordaros que mañana estará con nosotros la Corte Bizarra de Lewis Morrison y muchas otras sorpresas, y que seguiremos el jueves con todos los colaboradores, como hemos venido haciendo desde 4 años ya. Muchas gracias por estar ahí cada noche. Sin más, me despido de todos vosotros. Como siempre os digo, que dormáis muy felices. Hasta mañana.